Y vamos a acercarnos hoy, ahora en este momento, a hablar de la paz y la radio, pero desde el punto de vista de personas que tienen responsabilidad a nivel institucional, porque nos están representando en la universidad, por ejemplo, o en el Ayuntamiento de Salamanca. Y vamos, estamos esperando a Ana Suárez, que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Salamanca. No ha llegado de momento, esperemos que pronto se pueda sumar a la mesa. Sí que tenemos con nosotros a nuestra vicerrectora de estudiantes, a Celia Aramburu. Buenos días, Celia,
buenos
¿qué tal
días.
Estás?
Buenos días, bien. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Vamos a ver, porque tenemos algún problemilla, no sé si es un teléfono, algo nos está, se está acoplando, vamos a ver si lo solucionamos eso. Está también con nosotros otra persona también que... No sé qué está pasando, pero vamos a ver si solucionamos eso. Supongo que quizás es el altavoz, que queremos escuchar muy bien a nuestros invitados, que seguro que nos van a contar cosas muy, muy interesantes. Estábamos presentando a Virginia Carrera, que también es concejal en el Ayuntamiento de Salamanca, representando Izquierda Unida. Virginia, buenos días.
Hola, muchísimas gracias por invitarme.
Bueno, y que, está, y que estás en todos los araos de Radio Universidad, ¿no?
Siempre, me apunto a apoyar a la
universidad, siempre viene Virginia Carrera, porque además eres universitaria también,
sí,
has
también,
estudiado en la Universidad
sí,
de Salamanca.
Investigadora de la universidad también.
Eso es. Y está Juan José García Meilán, que también eres profesor, ¿no? En la Universidad de Salamanca, la Facultad de Psicología, creo, ¿no?
Buenos días, soy el decano de la Facultad de Psicología, además
bueno,
de concejal
no es
de
que,
Partido Social.
No es cualquier persona, es el decano de la facultad. Y además también representante por el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, queríamos tener esta mañana personas que tienen, pues eso, responsabilidades institucionales, aunque vamos a hablar, vamos a comenzar hablando de la radio, ¿no? ¿Qué os parece que este año la UNESCO haya elegido como lema Paz y Radio o Radio y Paz? ¿Qué os sugiere esta elección? ¿Por qué creéis que se ha elegido este tema, Celia?
Bien, es evidente que las circunstancias actuales, teniendo en cuenta esta invasión en Ucrania, es muy pertinente que sea la radio por la paz. Mm. El poder de la palabra es inevitable mencionarlo. Yo soy filóloga y creo que la palabra nos da muchas herramientas para mediaciones, incluso para enemistar a países, crea conflictos, pero los puede mitigar. He escuchado en la mesa anterior, evidentemente, que sería conveniente agotar todas las vías diplomáticas. Las vías diplomáticas lo que utilizan es la palabra. Creo que es fundamental. Y la radio fundamenta su difusión en la palabra. Creo que es fundamental. Todo este aspecto de la comunicación favorece el intercambio de ideas, el ofrecer informaciones contrastadas. Evidentemente los que somos asiduos, yo escucho la radio, a mí me gusta la radio, me acompaña mucho, intento buscar aquellas emisoras que no tienen sesgos.
¿Las hay?
Hay emisoras con sesgos, yo creo que todas tienen un cierto sesgo, pero nos ayudan un poco a conformar nuestra opinión, a darnos cuenta de diferentes puntos de vista. Creo que es fundamental. Sabemos también que dentro del uso de la palabra se pueden crear relatos. El crear un relato puede condicionar el desarrollo de un conflicto hacia un lado o hacia otro. Es fundamental el papel de la radio. Uh-huh. Yo creo que es un acierto por parte de la UNESCO.
¿Y Virginia, qué te parece a ti?
Bueno, yo creo que...
¿A ti te gusta también la radio? Yo creo que...
A mí me encanta la radio.
Muy oyente de radio también, ¿no?
Bueno, me ha gustado mucho tu opinión porque básicamente yo no sé por qué habrán elegido este título en este año, pero la radio al final lo que supone es que esa palabra llega a muchas y muchas casas, a muchos domicilios y también genera una cierta pedagogía y también creo que influye en las opiniones. Sí que tenemos hoy en día la situación importante con una guerra activa, aparte de otras muchas que olvidamos, es verdad. Como el conflicto de Ucrania, otros países de África que siguen en conflicto permanente y quizás el papel de las radios tiene que ser el generar opinión objetiva y sobre todo información objetiva. Yo creo que hoy en día cuando nos preguntáis, ¿no?, cómo tratan los medios las guerras, se aportan suficientes datos, yo creo que la crítica y en este caso sería también una opinión, pero creo que podría ser la propuesta que tendríamos que sacar de este encuentro y de Radio Sal es que los medios de comunicación tienen que ser veraces, objetivos y evidentemente imparciales. Yo dudo que hoy en día haya un solo medio que sea imparcial, porque detrás de un medio puede haber un fondo de inversión, una aprobación económica, una idea, una fundación o una entidad tan importante como la universidad, que tiene el principio fundamental de educar. Ya eso forma
pero tenían, parte... Tendrían que ser todas emisoras universitarias.
Ojalá,
Virginia,
yo creo que sería
¿no?
la única que
hay muchas
principio.
Emisoras universitarias,
sí, y otras
de hecho,
libres
¿no?
que también tenemos. Por eso creo que esa es la clave, el intentar llegar a que tengamos un mundo donde los medios de comunicación, no solo la radio, las televisiones también y los periódicos, una imparcialidad que nos permita pues tener opiniones puramente veraces y objetivas.
Bueno, aprovechamos para dar la bienvenida a Ana Suárez, que se une a la conversación, la teniente de alcalde. Buenos días,
buenos
Ana.
Buenos días, un placer.
Y les estaba
estar aquí
preguntando qué les parecía que este año se haya elegido el lema de radio y paz por la UNESCO. Contesta Juan José García Milán y después es tu turno, si te parece. Adelante, Juan José.
Bueno, si lees detenidamente lo que plantea la UNESCO para como justificación de poner la relación entre la radio y la paz, yo creo que es va más allá de poner una efeméride, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que plantea, ¿no? Plantea que estamos en una situación, después de muchos años en los que parecía que, al menos en Europa, no podía haber conflictos bélicos, y sin embargo vemos que se están produciendo, y se están produciendo por las mismas razones de siempre, ¿no? Entonces lo que plantean es que los medios de comunicación en general deben abordar este tema tan importante, y la forma no solo de abordar cómo se transmiten las noticias acerca de la guerra, sino situar el foco dentro de lo que es la prevención de ese tipo de conductas e ideologías que pueden llevarnos a la guerra, ¿no? Y dentro de los ámbitos de los medios de comunicación sabemos que la televisión es mucho más difícil que eso lo haga, porque es muy complicado, ¿no? Entonces centra que el esfuerzo, quien pueda hacerlo, quien pueda hacer debates sosegados, quien puede analizar las razones que pueden llevar a conflictos entre personas, entre grupos y definitivamente entre naciones, pues es la radio, que es la más idónea quizá, ¿no? Yo creo que es verdad, en la radio se hacen debates sosegados, se puede hablar, se puede discutir de forma sosegada sin necesidad de dar espectáculo, ¿no? Que por desgracia es a lo que se dedican otros medios de comunicación, ¿no? Y esa es la importancia de la radio. Yo, en eso, si quiero oír sobre un tema, si quiero ver un análisis cerrado sobre un tema, bueno, puedes leer un periódico, te lees una noticia que es de un periodista, pero bueno, si quieres ver un debate, pues creo que la radio es el lugar más indicado para todos.
Y Ana, ¿cuál es tu percepción sobre esto?
Bueno, pues en primer lugar, y ahondando en lo que comentaba Juanjo, pues efectivamente me parece muy acertado ese lema de la paz, cuando tenemos claro ya, lamentablemente, que no es algo ganado, que no es algo que ya tengamos asegurado. Parecía que todos los conflictos bélicos nos quedaban muy lejos, y hemos descubierto, pues, lo primero, que no nos queda tan lejos, y lo segundo, al tenerlo tan cerca, yo creo que ha cambiado nuestra sensibilidad hacia lo que eso significa. Ya no se trata de que puedan estar ocurriendo guerras en otras partes del mundo, sino que ahora que sabemos de primera mano cuáles son las consecuencias de esas guerras, yo creo que nos hemos por fin sensibilizado un poco más. Ya tenemos la seguridad de lo que sufren las personas que están viviendo en esos entornos donde se están produciendo guerras. A partir de ahí, la radio me parece fundamental. Es cierto que en estos momentos en los que todo es información, parece que tenemos más acceso que nunca a la realidad, y lo cierto es que nunca hemos estado tan mediatizados y nunca hemos estado tan manipulados en ocasiones. La posibilidad de escuchar en la voz de los protagonistas todas estas cuestiones me parecen fundamentales, porque es la única manera, escuchándoselo al emisor, de poder tomar las decisiones o tomar nuestros planteamientos diferentes en función de lo que consideremos correcto. Pero es fundamental que exista un medio que permita que tengamos acceso directo a esa información de primera mano para tener realmente esa información. Yo creo que se está haciendo muchísimo daño en el momento en que hemos saltado a tener, bueno, pues la infoxicación, ¿no? Ese término que surgió hace algunos años. En el momento en que tenemos tantísimo acceso a la información es cuando menos informados estamos. De manera que poder escuchar en la voz de quien tiene algo que decir esa información me parece fundamental. Yo creo que la radio tiene que tener más peso en pues al final en todos los aspectos que sean relevantes, porque necesitamos, para poder adoptar el punto de vista más, no sé decir correcto, incorrecto, llega ya a ser términos difíciles de articular, pero por lo menos sí que podamos decidir en base a hechos objetivos y reales.
Ana, comentabas que la guerra la tenemos muy cerca. Bueno, yo creo que se ha dicho ya muchas veces esta mañana, ¿no? La guerra la tenemos ahí. En Salamanca hay también consecuencias de esa guerra, con desplazados. Y me gustaría que nos comentarais a nivel institucional, por ejemplo, la Universidad Celia o en el Ayuntamiento, Ana, qué se está haciendo, ¿no? Porque hay personas que están desplazadas y que están, han llegado a Salamanca, ¿no? No sé si quieres empezar tú, Celia, ¿te parece?
Vale. Lo que hemos hecho en la universidad es seguir el protocolo de actuación de las universidades frente a situaciones de crisis humanitarias de la CRUE. Entonces, al principio, cuando empezó la guerra de Ucrania, se reservaron plazas en colegios mayores, se hicieron cursos de español por una inmersión lingüística, porque es muy difícil matricular a cualquier estudiante sin un dominio de la lengua en nuestras facultades. Y después se les facilitó también la matrícula como estudiantes de movilidad con excepción de tasas, lo cual es importante porque tenemos que darnos cuenta que estas personas venían sin
con
nada.
Con lo puesto.
Con lo puesto. Después es cierto que la capacidad que tiene la universidad para salirnos de este ámbito, del colegio mayor o de la propia formación académica, es mínima, pero para eso sí que estaba trabajando el ayuntamiento y creo que es Ana la que mejor puede darnos una explicación de lo que estaban haciendo ellos.
Cuéntanos, Ana, y sobre todo si se siguen produciendo todavía, si están llegando personas todavía.
Bueno, lo primero que hay que señalar es que los ayuntamientos, las entidades locales, no tenemos competencia directa en materia de inmigración, con lo cual nuestro trabajo hasta la llegada de personas de Ucrania estaba, bueno, pues completando de alguna manera lo que las entidades autorizadas por el gobierno estaban realizando. A partir de esa salida masiva de personas de Ucrania, el gobierno se puso en contacto con todas las entidades locales para solicitarnos colaboración, sobre todo para albergar a personas, familias que llegaban en esos momentos iniciales antes de que pudieran entrar en el sistema ya oficial. Que se está trabajando, con el que se está trabajando con todas las personas que llegan a España de esos países en conflicto. Nosotros, desde luego, atendimos a esa llamada, a esa petición de colaboración y pusimos a disposición del Gobierno el espacio que creíamos que era más adecuado, que era el albergue municipal, el albergue juvenil Lazarillo de Tormes, que estaba vacío desde la pandemia, no se había vuelto a abrir y entonces entendimos que, bueno, pues no deja de ser un albergue juvenil, habitaciones con literas, pero bueno, cierto que todas las habitaciones tenían un baño privado, tenía unas condiciones muy dignas para poder ofrecer esa acogida inicial a las familias que llegaran. A partir de ahí se supone que el proceso pues seguía el cauce ordinario. De esa acogida masiva inicial se iba pasando a otros estadios de acogimiento, a pisos tutelados en primer lugar, a pisos independientes en segundo lugar, mientras se tramitaban los permisos, las autorizaciones pertinentes. Sí es cierto que han continuado llegando durante, yo estoy hablando de la primera llegada que fue en el mes de marzo, si no recuerdo mal, y a partir de ahí sí que ha habido varias oleadas de llegadas. Nosotros hemos trabajado, hemos puesto a disposición de ACDEN, que era la entidad asignada por el Gobierno, ese espacio, y de manera paralela ofrecíamos otra serie de recursos, los recursos municipales, tanto vinculados con toda la los trámites administrativos, el empadronamiento, la solicitud de tarjeta sanitaria, todas esas cuestiones con las personas que estaban albergadas con nosotros, como otro tipo de cuestiones como la escolarización o la búsqueda, el apoyo en la búsqueda de trabajo. Y ahí la labor de la universidad con esos cursos para potenciar el idioma para conocer el idioma fueron fundamentales, porque el primer escollo era el idioma. Era el idioma, ni siquiera hablaban inglés, y evidentemente personas en Salamanca que habláramos ucraniano o ruso, muy poquitas, costaba incluso encontrar traductores, y ahí los medios técnicos, el traductor de Google fue mano de santo para entendernos, por lo menos. Hemos mantenido esta colaboración hasta el 31 de diciembre, en el momento en que ya hemos cesado la cesión del albergue, porque esas personas ya han ido pasando a otros espacios. Nosotros desde el primer momento entendimos que un albergue juvenil, evidentemente está escapando de una guerra y es una solución, pero que familias y niños no podían vivir muchos meses en un albergue. Hemos trabajado también con ellos en cuanto a la ayuda a la hora de buscar viviendas. En algunos casos se han conseguido, pero al final la integración pasa necesariamente por poder establecer ese proyecto de vida a través de un empleo, la escolarización de los niños y un empleo. Y ahí es donde hemos tenido el mayor escollo, porque es muy difícil trabajar en nada si no conoces el idioma.
Virginia Carrera quería intervenir en este momento. Adelante, Virginia.
Una pequeña aportación, porque creo que este es el espacio en el que podemos también reclamar a todas las instituciones que estas cuestiones, como la que hemos vivido durante los últimos años, casi un año, con la guerra de Ucrania, en el que ha habido una implicación por parte de las administraciones, tanto en el ámbito del Gobierno de España, en el ámbito de las administraciones locales, incluso en las propias universidades, nos debería visibilizar que hay, yo creo que es un poco la tarea que tendríamos que reivindicar. Hay conflictos permanentes como el palestino, hay guerras continuas como en África, donde siguen asesinando cada día muchísima gente, hay cuestiones que tienen que ver con desplazamientos forzosos a través de, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Turquía y Siria respecto a los terremotos.
Hay problemas. Ya ha salido ayuda humanitaria desde el Ayuntamiento,
claro,
de Salamanca,
es el tema,
por cierto.
Es decir, que esto lo que nos tiene que visibilizar es que tenemos esa capacidad de tener que a recepcionar a personas, ¿no? O yo lo que he vivido, por ejemplo, a nivel local es que fue muy diferente la acogida cuando tuvimos la guerra de Siria a la que hemos tenido, y ahora lo vivió conmigo, con la guerra de Ucrania, y todas las guerras son iguales. Entonces, creo que esto es importante y esto es lo que tenemos que exigir a los poderes públicos. Siria fue hace 4 o 5 años, ya no recuerdo, un poquito más, se atendió de una manera, se recepcionó de una manera, el conflicto palestino es permanente, el problema de Turquía y Siria de hace una semana va a traer, pues eso, hemos llevado ayuda humanitaria, hemos llevado bomberos, hemos llevado personal preparado, pero aquí el tema principal, y creo que es la demanda que tenemos que hacer, es que no vale que todos sean conflictos mediáticos, permíteme la expresión porque estamos en la radio, no vale que sean conflictos que están todos los días en los medios de comunicación, que hay muchos otros que existen y que en momentos determinados tenemos refugiados aquí, digo ahora porque el tema del cambio climático está trayendo personas a refugiarse a otros países porque no pueden mantenerse viviendo en sus casas, el tema de que pueda haber un terremoto y que te cambie la vida, o el tema de que tengas un conflicto permanente como es el Sáhara o Palestina. Entonces, sí creo que tendríamos que, desde las instituciones, creer que esto es algo que no porque se anuncie mucho en los medios de comunicación, sino que hay que estar siempre ahí, ¿no? Yo creo que la universidad, la Escuela Oficial de Idiomas, que habéis estado formando a toda la gente para que pudiera tener acceso al... Yo creo que tendría que ser una cuestión casi permanente, ¿no? O sea, que llegara un momento en que esos recursos no son... emergentes porque ha ocurrido algo, sino que eso siempre tiene que ser nuestro foco, que imagino que lo tendréis, pero se ve cuando tenemos estas cosas.
Que supongo que no hay partidas presupuestarias específicas para esto, Ana,
no,
¿o sí?
Es lo que me gustaría señalar, que algo fundamental, si pretendemos que la ayuda sea eficaz, que es lo que todos pretendemos, cualquier tipo de ayuda, sea económica, sea de recursos, es que se haga con el orden establecido. Nosotros pudimos colaborar con esta guerra porque tuvimos esa solicitud por parte del Gobierno, por parte de la Secretaría de Migraciones, que era además quien ordenaba todo. Y a este respecto, pues teníamos el ejemplo contrario. Evidentemente, vemos esa situación de personas que se parecen tanto a nosotros que es normal que algo se nos mueva por dentro. Y ahí fue cuando empezó, si recordáis, aquella avalancha de recogida de ropa, recogida de medicamentos para llevar a la guerra. ¿Qué ocurrió? Pues que desde el propio gobierno nos pidieron a todos que tuviéramos calma, que no hiciéramos eso, que no era esa la fórmula. Tiene que haber una organización, un orden, para que esa ayuda realmente sea útil. Que se llenaran camiones y camiones de ayuda, se llevaran hasta la frontera con el riesgo que eso implicaba para las personas que conducían, que es una zona en guerra. Que allí se dejaran, no se sabe muy bien ni cómo ni dónde, pues posiblemente todo ese material se podía haber canalizado de una forma ordenada y hubiera sido más eficiente. Entonces, a mí me parece muy importante que todos aportemos nuestras posibilidades, pero siempre dentro de ese orden, porque si no, no conseguimos... no ayudar, sino que entorpecemos más.
Había pedido Celia la palabra y Juan José también. Creo que Juan José quizás primero. Juan José, adelante.
Era por comentar un poco esto, porque yo creo que esta guerra lo que ha sacado a la luz, pues un poco lo lejos que estábamos de la capacidad de responder a estas situaciones de emergencia, ¿no? Lo ha comentado Virginia, es verdad que hay otras guerras en las que se ha implicado menos la ciudadanía, porque solo por el mero hecho de que no está cerca, ¿no? Y está, pues, como está más cerca, no sé si se parecen más o menos a nosotros, pero simplemente geográficamente, pues, está más cerca. Pero lo que ha ocurrido, pues, es que hubo un primer momento de absoluto descontrol, que es normal, ocurriendo lo que ocurrió, y a partir de ahí, cuando llegaron la cantidad importante de personas que vinieron a nuestra ciudad, pues se metió en hoteles y en un albergue juvenil. Yo no sé si no deberíamos tener otro tipo de recursos para que poder atender a todas estas situaciones sin ser necesario recurrir, pues eso, a pensiones, hostales o albergues juveniles, que efectivamente en estos momentos está cerrado porque no es una función de un albergue juvenil pues atender pues a familias con hijos, abuelos, etcétera, ¿no? Hoy en día estas personas están metidas en pisos que con gente que les ha acogido y que el gobierno, Accent, y el gobierno paga, compensa a esas personas. Yo creo que tampoco, no sé si es un buen método para ello. El resto de las cuestiones, como el idioma, también se ha contado mucho con instituciones privadas. Estuvo la universidad, la nuestra, la USAL, también estuvo la Pontificia, pero también otras escuelas privadas españolas que son las que han dado básicamente los cursos, así los más inmediatos, ¿no? Y en estos momentos pues están por ahí dispersos. Yo me los encuentro, pues conocí el otro día a un señor que tenía dos personas, una abuela y una nieta, y claro, es creo que no estamos preparados para ello, y yo creo que deberíamos darle una vuelta, porque en estos momentos son ellos, pero puede ser más cerca todavía, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos tomarnos en serio esto y dedicarle recursos. Otros ayuntamientos sí han ayudado, sí han acogido y sí tienen medios para ello.
Pues yo quería, uno de los recursos fundamentales sería trabajar en una cultura de paz, y yo creo que desde la Universidad de Salamanca, 8 veces centenaria, donde surgió la Escuela de Salamanca, creo que se podría trabajar muchísimo en una cultura de paz, y desde el ayuntamiento también, ¿no? Sería la forma idónea, ¿no?, de prevenir conflictos, trabajar en una cultura de paz, también con financiación, o sea, trabajar en un determinado aspecto, hay que dar recursos, ¿no? Tiene que tener recursos. Empieza tú, Celia, ¿qué se está haciendo desde la Universidad de Salamanca en la prevención, en crear una cultura de paz?
Yo puedo hablar de lo que desde mis competencias veo, que es lo que, por ejemplo, hacen las pequeñas comunidades o grandes, porque el Colegio Mayor Oviedo es muy grande, hacen desde los colegios mayores y hacen continuamente campañas. Ahora están en una campaña de recogida de materiales siguiendo un orden, porque no puedo llevar kilos de arroz y que eso me lo lleven. Ellos necesitan una serie de cosas que se han puesto en contacto con las instituciones y organismos que llevan todas estas cuestiones. Entonces han hecho un listado de necesidades, de materiales, para enviar a Turquía y a Siria. Esa campaña empezó el viernes y terminará el sábado próximo. Es una iniciativa de los colegios mayores. ¿Qué quiero decir? Que ellos, evidentemente, esto no es por la guerra, o sea, por cuestiones de guerra, pero el escenario que hay en Turquía o en Siria ahora es un escenario de guerra. Hay gente sin casa, sin comida, sin medicamentos, es un escenario de guerra. Entonces, creo que los estudiantes son personas muy, muy concienciadas, ellos tienen todo y son capaces de ver lo que ocurre a su alrededor y se implican. Por ejemplo, en mi facultad, que es la Facultad de Filología, se desarrolla en este mes una especie de concurso que se llama Palabras para Ucrania. Está organizado con el SAC, el Servicio de Actividades Culturales, y la facultad, con dos secciones de poesía y de microrelatos. Y podemos pensar, qué tontería. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve precisamente para no habituarnos o acostumbrarnos a que la guerra de Ucrania sea números o cifras,
una rutina.
Con la que se vive. Es mantener viva este espíritu de colaboración, aunque sea a través de la poesía o de microrelatos. Eso se está haciendo y está abierto a toda la comunidad universitaria durante este mes en mi facultad. Creo que, hablando de otros países, probablemente en los colegios, y esto todavía no ha salido, pero se va a hacer algo similar a lo que se hizo en la ciudad de Pontevedra durante la semana pasada o durante el mes pasado, que es recoger zapatillas para Guinea. Son zapatillas que tiramos a la basura y que tienen un segundo uso. ¿Y cuántos estudiantes hay en Salamanca y en los campus periféricos? ¿Y cuántas zapatillas tiramos a la basura? Pues con esto, también en buen estado, evidentemente, los estudiantes participan, colaboran.
Una anécdota, Celia, yo no he visto, no conozco ninguna ciudad donde me haya encontrado tantas veces zapatos tirados en la calle, que en Salamanca, digo, bueno, esto es moda aquí, ven con mucha frecuencia en mitad de la calle.
Eso es, y yo digo, un país como Guinea, hay muchos otros, pero Guinea, los niños corren descalzos. Los que entrenan atletismo lo hacen descalzos. Tenemos zapatillas que tiramos a la basura y que están en buen uso. ¿Por qué no hacerlo? Todo esto es cultura de la paz. No es solo enfrentarte a un conflicto bélico. Es todo lo demás, todo lo que podemos hacer. Creo que los estudiantes se implican. Y es muy importante. Cuando hicieron la recogida de materiales para Ucrania, les tuvimos que decir que, por favor, que ya no más.
No llevará nada más.
Porque no había forma de distribuir todo ese material. Se desbordaron. Entonces, creo que los estudiantes son muy, muy, muy... colaboran con estas cosas. Tienen conciencia del mal que hay a su alrededor, de lo que pueden ayudar.
Bueno, vamos muy mal de tiempo. De hecho, me están llamando la atención. Ya me la han llamado varias veces, repetidas veces, pero sí que tenemos un último minuto. Para eso, ¿cómo se está fomentando la cultura de paz en Salamanca? Bueno, yo tengo que hablar del Peace City World, porque claro, estamos en un medio de comunicación. Bueno, yo creo que te han preguntado ya muchas veces por ese tema, Ana. Bueno, no sé si queréis la última reflexión hacerlo sobre eso, pero qué bonito que Salamanca fuera una ciudad de paz, ¿no? ¿Qué bien estaría?
Es un proyecto que precisamente está perfectamente relacionado con lo que estamos hablando aquí. Ciudades para la paz, para poder llevar esa paz a todas las zonas del mundo. Hay mucha polémica, evidentemente, ahora alrededor, pero realmente con ese proyecto se aunan, por una parte, esa cultura de paz y, por otra parte, la posibilidad de inversiones en Salamanca. En cualquiera de los dos casos, pues es muy interesante. A mí sí me gustaría decir respecto a qué estamos haciendo, eso sí, desde el Ayuntamiento para potenciar esa cultura de la paz. Nosotros planteamos un trabajo fundamental con los más chiquininos, con los chiquitines, con los niños, con los adolescentes, a través del trabajo que realizamos con ellos tanto en las ludotecas municipales como en los programas que tenemos dirigidos a niños y adolescentes, programas que se realizan fuera del horario escolar y en el que trabajamos pues muchos aspectos con ellos. Se plantean como programas de conciliación, pero en realidad permiten mucho más que la conciliación de las familias, porque permiten poder trabajar con ellos programas socioeducativos en los que siempre, aparte de la naturaleza lúdica que pueda tener una ludoteca con un niño de 3 años, evidentemente, pues tiene que ser lúdica, porque si no, apaga y vámonos, pero sí que se trabaja muchas materias transversales que nos parecen fundamentales. La igualdad, el respeto a la diversidad, la tolerancia, el trabajo en equipo. Eso entendemos que tenemos que trabajarlo desde muy pequeñitos para que entiendan, asimilen de una manera natural que esa es la fórmula para la convivencia, que esa es la fórmula natural de la convivencia, vivir en paz y aprender de la diversidad, aprender a enriquecerse con la diversidad de los demás. Y eso es una materia que entendemos fundamental, y en todos los programas dirigidos a los niños, dirigidos a los adolescentes, a los jóvenes, tanto por parte de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades como de los talleres extraescolares que se realizan a través de la Fundación de Cultura, siempre se tiene en cuenta esa perspectiva de no solamente formar o no solamente entretener, sino transmitir esos valores que entendemos que son fundamentales para nuestra ciudad y para el mundo.
No, y Salamanca podría aportar mucho para la paz, Celia, porque es multicultural la universidad, es que hay estudiantes prácticamente de todo el mundo, fíjate cómo conviven, ¿no? Cada año estudiantes venidos de todos sitios, es un ejemplo, ¿no? De todo lo que puede proporcionar pues esa multiculturalidad, ¿no? Enriquecerse siempre con la aportación de otro, ¿no? Que no haya fronteras. Pues yo no sé si ya desde la oposición quieren utilizar ese último minuto. Bueno, desde la oposición, desde el Partido Socialista de Izquierda Unida, estáis aquí como concejales de esos partidos, Virginia.
Yo creo que hay una cuestión que trasciende un poco a lo que sería hacer talleres puntualmente con niños o niñas o trabajar la igualdad desde edades tempranas. Es que tenemos una sociedad que está acostumbrada a resolver conflictos de manera casi violenta y muchas veces como fórmula para salir de cualquier conflicto, la paz no suele ser la protagonista. Digo la paz no porque sea lo contrario de la guerra, sino porque hay una cultura de competitividad y una cultura de una serie de cuestiones que generan que sea muy difícil. Entonces yo creo que hay dos cuestiones a tratar. La primera, es casi impensable que desde un punto de vista local, desde un punto de vista de educación para la paz, cultura para la paz, podamos prevenir que unos señores en su despacho decían hacer una guerra por cuestiones económicas, geopolíticas o de religión, pero sí creo que nuestras tareas tienen que ser evitar que los conflictos se solucionen a través de, pues eso, de guerras o de violencia o de respuestas. Pongo el ejemplo siempre, ¿por qué los fines de semana tenemos que leer en los periódicos que ha habido una pelea en un sitio donde la gente está tomando una copa tranquilamente? Porque resolvemos los conflictos de una manera muy violenta o no tenemos esa cultura de la paz que tendríamos que exigir pues de sociedades democráticas como la nuestra o que lo quieran ser. Entonces, yo creo que el trabajo es mucho más ambicioso que dar unos pequeños talleres, cambiar radicalmente el modelo de sociedad para que no sea la costumbre resolver, no todo el mundo, evidentemente, las cuestiones de estas maneras. Por eso yo creo que hay que hacer una reflexión mayor, o sea, la sociedad es como es, estamos educados en una serie de cuestiones que tienen que ver muchísimo con el individualismo, con la competitividad, con la desconfianza, con la inseguridad, con ciertas cuestiones que van a hacer que o cambiamos ese pensamiento radicalmente y eso tiene que permear en toda la sociedad, o que tengamos talleres está muy bien, pero nos quedaría un poquito corto. Bueno, creo que lo compartís, al final esto es una cuestión social pura y dura y tiene que ver pues con cosas más profundas. Que nosotras podamos evitar desde aquí que Putin haya invadido Ucrania, lo creo bastante irrealista o poco probable, pero que realmente bueno. Si hubiéramos educado en una sociedad en otros valores, que es lo que creo que sería la clave, tendríamos más posibilidades de éxito. Y creo que estamos en un momento en el que el discurso, escuchamos mucho odio, escuchamos muchos ataques hacia minorías, escuchamos muchos discursos principales de las grandes corrientes políticas que a mí me generan cierto desasosiego y preocupación, y es lo que tendríamos que empezar a vernos, ¿no?
Uh-huh. Creo que ese es el punto, lo que acabas de decir es el punto importante del asunto. El 29 de enero fue el Día de la Paz y lo que se reflejó fue al final, si eres padre de niños pequeños, sabes que fueron al patio, hicieron globos y tal. Y eso estaba bien y quizás era un momento hace 20 años en que no teníamos la idea de que podía estar sucediendo estas cosas. Yo quiero hacer una reflexión, por ejemplo, los Balcanes, porque estamos hablando de Ucrania, pero es que los Balcanes están preparando otra y no hacemos nada. O sea, nada, ni se transmite, ni se hace una concienciación de ello. Porque esto de la guerra y de la paz tiene que ver con adultos y tiene que ver con cosas muy serias que en las que hay que trabajar sobre todo la prevención. Y la prevención, el punto fundamental es el pensamiento crítico frente a determinado tipo de ideologías que promueven el poder de uno sobre otro, del poderoso sobre el débil en todos los ámbitos. Y yo creo que estos son lo que estamos hablando, es el poder económico sobre los más débiles, es el poder físico, el poder de la fuerza militar, el poder de la tecnología sobre otros. Y eso es lo que tenemos que trabajar con los muchachos para que en el día de mañana podamos conseguir una sociedad en que no crean que pisar a alguien sea bueno, ¿no? Y se está trabajando en otros ámbitos, pero yo creo que en el ámbito político y en el ámbito, vamos, y voy a meter la universidad, no se está trabajando. Hoy en día, si puedes pisar a otro y puedes conseguir quitarle algo, se ve como bueno. Y eso conlleva, pues eso, vuelvo a insistir. El ejemplo lo tenemos con los Balcanes, que en estos momentos está montando una gran bola de odio y Europa está mirando hacia otro lado. No, es verdad que no sé si el ayuntamiento efectivamente puede hacer algo, pero sí la formación de los ciudadanos.
Yo creo que todos podemos hacer algo al final, ¿no? Al final todos podemos hacer algo. Y lo que estamos haciendo hoy es celebrar el Día de la Radio con todos vosotros, así que feliz Día de la Radio también, porque seguro que os gusta la radio, como le gusta a todo el mundo, y muchísimas gracias por haber querido venir aquí a celebrarlo con nosotros. Gracias, Ana. Gracias, Celia. Virginia, Juan José, gracias.
Gracias.
Gracias a ti por invitarnos. Gracias.